Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 14 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sinceramente me da cierto reparo hablar de los presupuestos del Estado como tema del día ante las dos noticias que conocimos este fin de semana. La desgraciada muerte de Laura Sanz, esa toledana que murió en París en la explosión de una panadería, el colmo de la mala suerte, el primer viaje de su vida al extranjero, un viaje sorpresa y la fatalidad. Deja tres críos. Y la otra noticia, Julen, ese chaval de 2 añitos... desaparecido tras caer a un pozo en Totalán, Málaga. La Guardia Civil y los bomberos le siguen buscando en una misión imposible. Me pongo en el lugar de la familia de Laura o de la familia de Julen y no me apetece comentar absolutamente nada más, pero la vida sigue. Los presupuestos generales del Estado ya están en el Congreso de los Diputados, o mejor dicho, ya los tienen negro sobre blanco los independentistas catalanes, que son quienes tienen la llave. Una llave que no sirve para que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa o para echarle. No, que va, Sánchez va a seguir sí o también. El voto de los indepes, más los de Podemos y el PNV, servirá para que Sánchez siga con estas cuentas, o si no, siga con las cuentas de Rajoy. Así que, según los expertos, ojalá los indepes digan que no, y por lo menos sigamos con los presupuestos del anterior gobierno. La ministra de Hacienda es María Jesús Montero.
Hoy presentamos en el Congreso unos presupuestos que apuestan decididamente por fortalecer el estado del bienestar frente a quienes buscan debilitarlo. Unas cuentas públicas que defienden la igualdad frente a quienes quieren retrotraernos a épocas oscuras de nuestro pasado. Unos presupuestos que abogan por la justicia social y llevan la recuperación económica a los colectivos más castigados durante la crisis frente a quienes se han olvidado de ello con su recetario de austeridad.
Qué sincero suena todo y qué poco leído. Se le ha olvidado recordar que la crisis y la austeridad vinieron gracias a Zapatero. Pero hay más, ¿eh? Esta perla de la ministra es impagable.
En el caso de Cataluña, la inversión alcanza los 2.251 millones de euros, un 18,5% más.
Sí, sí. 18,5% más que el año pasado, ¿eh? Yo me imagino a Fernández Vara con el tren a cuestas, a Lambán, a García Page, a Javier Fernández, calculadora en mano, y con la imagen de Susana Díaz en la memoria. En cuanto a los socios, Irene Montero es la jefa de Podemos estos meses.
No nos cabe ninguna otra opción a que el gobierno cumpla con lo pactado y no nos cabe duda de que el gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano y, por tanto, va a cumplir con el acuerdo presupuestario porque, insisto, si esas medidas no se cumplen punto por punto, no va a haber presupuestos generales del Estado.
No hacemos más que mejorar, ¿eh? En efecto, el gobierno ha pactado los presupuestos con Podemos. Sí, amigos, Pablo, Monedero, Echenique, ya estamos salvados. Otro socio, el PNV. Aitor Esteban es el portavoz parlamentario.
El gobierno lo que tiene que tener claro es que no tiene que dar el voto del PNV por hecho. Quiero advertírselo de manera expresa. Seremos razonables, pero también queremos que el gobierno responda en el fondo y en las formas. Desde luego el Partido Nacionalista Vasco no vende filfa y lo que no vamos a estar dispuestos es a vender cosas que el gobierno diga que ya están hechas cuando no están hechas.
El Partido Nacionalista Vasco no venderá filfa, pero que se venda a cualquiera es evidente, ¿eh? Para fiarse. Que se lo digan a Rajoy. En cuanto a las reacciones, Pablo Casado, el líder del PP que ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Creo que es letal para la economía española y creo que el pago de su alquiler en la Moncloa a sus socios populistas nos está saliendo demasiado caro.
Así está el patio. Sinceramente, en un eterno ejercicio de postureo preelectoral, porque la cuestión es que ya estamos en campaña. Campaña de las municipales, autonómicas, europeas y generales, cuando su persona del presidente quiera. Ah, y catalanas, que ya va siendo hora, que hace un año y pico que no hay elecciones en Cataluña, y ya está bien. Y si no, escucho otra vez a la ministra de Hacienda.
En el caso de Cataluña, la inversión alcanza los 2.251 millones de euros, un 18,5% más.
Eso, ahora vas y lo cascas.
Expósito, la linterna.
Enseguida bajamos al detalle de los presupuestos, pero antes buscamos la última hora de las labores de rescate del pequeño Julen en ese pozo de más de 100 metros de profundidad y apenas 25 centímetros de diámetro. Los equipos de rescate se centran ahora en comprobar en qué estado se encuentra el niño. En la localidad malagueña de Totalán hay una compañera de 13 Televisión, Claudia Cardona. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a esta hora continúa en funcionamiento una máquina retroexcavadora que va abriendo paso a los camiones de gran tonelaje que colaboran en el rescate debido a que el terreno es bastante abrupto. Un camión bomba con gran capacidad de absorción va a tratar de desatascar la tierra compactada que se encuentra a una profundidad de 73 metros y que impide que se pueda vislumbrar algún rastro del menor. Además, también se trabaja sobre una posible excavación de un pozo paralelo que tendrá un diámetro suficiente para que una persona adulta pueda efectuar ese rescate. Varios ingenieros han llegado además también hace unos minutos aquí a esta finca en Totalán para estudiar la viabilidad de esas maniobras.
¡Qué horror! La tarde nos deja también novedades en el caso de Romina Celeste, la mujer desaparecida la noche de Año Nuevo en Lanzarote. Su marido ha confesado ahora a la Guardia Civil que la encontró muerta en casa y que sí, que él se deshizo del cuerpo. La Guardia Civil busca el cadáver en Lanzarote. Javier Benítez.
La Guardia Civil ha comenzado esta tarde a buscar el cadáver de Romina Celeste Núñez en varios puntos de la costa de Lanzarote. El rastreo se realizará durante un plazo limitado de tiempo y en zonas concretas del litoral. El dispositivo de búsqueda está formado por buzos, un helicóptero y embarcaciones del servicio marítimo. Mientras tanto, el presunto homicida con toda probabilidad pasará a disposición judicial el próximo miércoles en un juzgado con competencias en violencia de género. La joven Romina, paraguaya de 25 años, fue vista por última vez la Nochevieja de 2018. Su marido denunció su desaparición unas semanas después, quien ha declarado tras su detención que se deshizo del cuerpo arrojándola al mar. La Guardia Civil trata el asunto como un homicidio y el domicilio de Costa Teguise, donde residían, sigue precintado y custodiado.
Ahora sí, vamos con la letra pequeña del proyecto de presupuestos que el Gobierno ha llevado al Congreso. Comienza la tramitación parlamentaria de unas cuentas públicas que disparan el gasto y que buscan el imprescindible apoyo de los independentistas catalanes con un fuerte incremento de la inversión, claro, en Cataluña. Joaquín Vidmanos.
Son unos presupuestos claramente expansivos. Se recoge la mayor subida del gasto público desde la era Zapatero, el 57% social. También el mayor incremento de impuestos desde 2012, lo que elevará la presión fiscal, como admite la ministra María Jesús Montero.
Pasando del 34,5 al 35,5.
Pero hay muchas dudas sobre la estimación de ingresos. En cuanto a las pensiones, la mayor parte del Gobierno volverá a sostenerlas con un nuevo préstamo.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Estado realiza un préstamo a la Seguridad Social por importe de 15.164 millones, la misma cifra que el año pasado.
Y luego están los guiños que lanzan los soberanistas para intentar lograr su respaldo. Se aumenta un 67% la inversión en Cataluña.
La inversión alcanza los 2.251 millones de euros.
Es casi el doble que en Madrid, alcanza el 18,5% del total, rozará por tanto lo marcado en el estatut. El Gobierno busca apoyos de aquí al 13 de febrero, cuando se votarán las enmiendas a la totalidad.
La actualidad de hoy pasa también por Londres, porque Theresa May se enfrenta mañana a la votación clave sobre el Brexit y todo apunta a que el Parlamento británico rechazará el acuerdo con la Unión Europea. Última hora, corresponsal Iván Alonso. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la previa a lo que parece será una derrota humillante para ella, Theresa May ha tratado de vender las clarificaciones que ha dado Bruselas sobre la salvaguarda de la frontera irlandesa a sus colegas parlamentarios. La primera ministra británica se enfrenta mañana a la votación más importante de su carrera y de la política británica en los últimos años. Por eso, en un discurso ante la Cámara de los Comunes, apremiaba a los diputados que piensan rechazar su acuerdo del Brexit a que revisen el texto y cambien así de opinión. Recomiendo a todos los diputados, sean cuales sean las conclusiones previas a las que habían llegado o pertenezcan a cualquiera de los partidos, que en estas próximas 24 horas denle a este acuerdo un segundo vistazo, ha asegurado una May que ha visto cómo las posturas no han cambiado en la Cámara y que volvía a rechazar tanto retrasar el proceso más allá del 29 de marzo como apostar por un segundo referéndum.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Quim Torra y su jefe, Carles Puigdemont, están decididos a condenar a su partido, o lo que queda de él, a la marginalidad.
con su rechazo a los presupuestos generales del Estado demuestran que, en efecto, el independentismo es insaciable. El suyo, el más enrocado en una autodeterminación exprés que nunca llegará. Pero en lugar de gobernar para todos los catalanes, negociar unas cuentas beneficiosas para esta comunidad y demostrar una cierta altura de miras, insisten en su enloquecida estrategia electoral. Parece que la postura de Esquerra y PDeCAT es menos radical y que por eso son los buenos de la película. Pero sería de agradecer que en un asunto tan importante, el más decisivo de una legislatura, como son la aprobación de unos presupuestos, no jugaran al despiste. Obviamente se arriesgan a una crisis de gobierno si discrepan de sus socios, pero con su poca transparencia y su ambigüedad, rehuyen de una responsabilidad que podría suponer una inversión de futuro. Cataluña quiere normalidad y esta pasa por afrontar unas cuentas no en clave separatista, pues hay que insistir en recordar que estas dos formaciones tienen representación en el Congreso, sino desde una óptica racional, económica y social.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 7 grados a estas horas en el centro. Mañana empezarán a llegar algunas nubes, pero se mantendrán las temperaturas con 12 grados de máxima y mínimas un poco más altas, en torno a los 3 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay problemas en las entradas por la 1 en el nudo de Manoteras, por la 2 en Torrejón y en el enlace con la M30, en la A4 en Butarque, en la A6 en el Plantío. En cuanto a las salidas, por la 1 en Alcobendas, por la 2 en Canillejas y Alcalá de Henares, por la 3 en Rivas, por la 42 en Getafe y Fuenlabrada. En ambos sentidos, en la 4 en Pinto, en la 6 en Aravaca, en la M40 retenciones en Hortaleza sentido A2, en Coslada sentido A3, en Villaverde sentido A4, en Pozuelo, Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna, circulando hacia la 5, en Monte Carmelo y Valdemarín hacia la A6, en la M50, en Majadahonda, Boadilla, Alcorcón y Getafe, circulando hacia la 5. Continúa la información en La Linterna.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. ¿Tú eres de los de Pedrito o de los de Fouto?
Yo soy de los de Pedrito, muy de los de Pedrito. Yo soy de los del VAR, pero con B, y no soy de los del VAR con V como es Fouto. Hay que destacar que una semana más, antes siempre hablábamos de los errores arbitrales y ahora cada lunes hablamos del VAR. Ayer el VAR volvió a ser protagonista en varios campos, especialmente en el campo del Atlético de Madrid, cuando se pitó un penalti, para mí inexistente, a favor del equipo rojiblanco, que perjudicó al Levante. Pues bien, mañana Velasco Carballo, el presidente del Comité Nacional de Árbitros, comparecerá para explicar todo lo ocurrido en las últimas semanas con el caso VAR. Marcelino de momento sigue siendo entrenador del Valencia, porque en la reunión que ha mantenido Peter Lim con Mateo Alemán y con el presidente del equipo Che, Peter Lim le ha dicho a Mateo Alemán: Marcelino está en sus manos, haga usted lo que quiera. Isco hoy ha entrenado y la pregunta: ¿jugará el miércoles contra el Leganés? Mañana lo veremos. Y ha comenzado el Open de Australia muy bien para dos tenistas españoles. Nadal ha debutado ganando 3-0 y Bautista ha derrotado al escocés Andy Murray.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hay quien no defrauda. Por ejemplo, nuestro favorito, Juan Carlos Monedero. Pero no tema, Monedero, que no vamos a hacer lo que has hecho tú. No, no. No nos deberían sorprender sus últimos insultos a la Herrera, ya le llama de todo, ni lo que dice sobre la cadena COPE y los oyentes. Pero mira, en esto sí. En lo de la audiencia, como que nos cabrea un poquito más, ¿eh? Os pone de fanáticos peligrosos, de, bueno, dice unas lindezas, y nos extraña. Porque somos muy fans de Monedero. Mucho. John Uriarte, que ya asoma por la puerta, me ayuda a hacerle un... Voy a decir hacerle un traje. A hacerle un retrato.
Pum, pum. He visto luz y he entrado.
Bien hecho, vamos.
Bueno, Monedero. Yesui Monedero. Monedero Ascatú. Bueno, pues sí, somos muy fans de Monedero porque es un gran pensador y mejor persona.
Bueno, lo dejamos en pensador.
Bueno, lo dejamos en perro. Lo que pasa es que no le entendéis.
Ah, será eso.
Lo dice por vuestro bien, claro, como lo que piensa de los oyentes de COPE.
Siempre hay un 20% de energúmenos para escuchar lo que quieran oír. Envidiosos, airados, egoístas, cobardes que no soportan la libertad ajena, machirulos, cortijeros, violentos, integristas, racistas, puteros, borrachos al volante, señoritos, falangistas. Esa gente necesita votar a partidos que les permitan a su vez el abuso. Necesitan rezar a dioses que les perdonen su basura. Y necesitan escuchar la radio que les dice que hacen bien por ser así de mierdas.
Hay un amigo en
Santi Monedero. ¡Qué gran tipo! ¡Qué gran tipo, Monedero!
¡Qué grande!
¡Qué macho, está que da gusto, chaval!
Debía creer que estaba pasada la palabra.
Sí, pero no sé si tú, oyente, estarás en ese 20%. Ojalá no.
Alturita.
Pero oye, uno de cada cinco.
Oye.
No está mal.
Bueno, y que no tenga más amigos este hombre.
Es incomprensible.
No lo entendemos.
Es incomprensible.
Si no hay nadie más amable.
Nunca.
Bueno, los de las alfombras, pero
los
quitando
Fernández.
Ellos...
Eso. Los Fernández,
pero,
sí.
Pero quitando ellos,
nadie.
No hay nadie más amable.
Nadie.
Bueno, y vamos a demostrar por qué creemos que es un gran hombre.
Sí.
Por ejemplo, te vale lo mismo para hacer un programa de debate político que, yo qué sé, ir a pasapalabra porque es tan versátil.
Sí. Incluso podría ir a programas como Sálvame. O igual no, porque él nunca
no.
Habla mal de una ex compañera.
Yo no creo que Carolina, que haya salido a los medios de comunicación porque ya no está en la Comisión Constitucional, porque eso sería como, que no estoy en un espacio que quería estar y me cambiáis, pues entonces voy a los medios a protestar. Eso sería muy infantil, ¿no? Sería muy...
¡Que te calles, Carmele!
Ahí está.
Él no es de esos.
Él no es de esos. Él no lo haría.
Qué va.
Igual parece que está criticando a Vescanza.
No, nunca.
Mal pensados, no. 20%, mal pensados. Eso es porque no le entendéis, porque sois, como digo, el 20% de energúmenos que escuchan la COPE.
Sí, bueno, o borracho,
también,
o pendenciero,
pero,
o mujeriego, putero.
Claro,
no sé en cuál de esas
cosas
te incluye.
Ahí.
Ahora, lo que me sorprende con todos esos descalificativos,
claro,
que solo sean el 20.
Claro, con toda la gente que hay. Claro.
Sí, a lo mejor cualquiera cumple varios.
Claro. ¿Eh? O muchos.
Bueno,
que digo yo que, dado que trabajo en La Linterna con Expósito y en Herrera en COPE,
bueno,
los que me
ya,
oyen...
Tú ya te sales. O sea, tú cumples todo.
Yo soy, y los que me oyen no te cuento.
¿Para Monedero?
Para Monedero
pero
soy
la
yo.
Bomba.
El infierno.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Si lo dice Monedero, recuerda que este hombre no habla. Da
clases
magistrales.
Sí, incluidas las matemáticas.
Así que hoy queremos hacer simplemente un ejercicio de matemáticas para cuñados, para ciudadanos y para periodistas que se han olvidado de hacer bien las cuentas.
Si tenéis vuestro dedo de dibujo listo, a lo mejor os gustaría dibujar el número 2 conmigo. ¡Qué estupendo es este 2! ¡Oh, es un 2 maravilloso!
¡Qué bonito! Interesante que sean clases adaptadas a cuñados y periodistas.
No, de hecho, el Monedero le hizo aquel famoso informe sobre la moneda bolivariana a Hugo Chávez, que se llevó 300 y pico mil pavos por la buchaca. Informe que no ha visto nadie.
Y mira qué bien le va la moneda bolivariana.
Y claro, y las matemáticas y tal.
Bueno, en fin, doblemente marichulos y torticeros, los que no entienden las matemáticas de este hombre. Bueno, como estáis comprobando, oyentes que escucháis al hijo del Averno, el gurú Monedero es un gran hombre,
sí,
que sabe de todo.
Y qué decir de su buena mano con los pequeños. Es el hombre perfecto para encargarle un cierre de fiesta de cumpleaños de tu hijo pequeño.
Sí,
¿quién
ejemplo,
no dejaría
no
a tus hijos con Monedero como cuentacuentos?
Nadie ha contado los cuentos como tu madre.
El Rey León, hay un elemento radical de monarquía.
Recupera un tesoro de tu infancia.
Y todos los animales van ordenadamente, sin mezclarse entre ellos, a rendir pleitesía. La metáfora es terrible porque el león se los come.
Cuentos de siempre.
Y el que no está de acuerdo es el malo.
Caperucita Roja por solo un euro.
¿Ves? Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
Hay que encargarle la próxima cabalgata de Reyes.
Sí.
La de Carmela fue una broma.
Sí.
No, a Monedero.
Mucho más bonito.
Sí,
vas,
hombre,
a comparar.
Sí, hombre, sí.
Es que es precioso. Como
esta mañana había un tuit de un oyente diciendo, todos esos descalificativos estará el propio padre de Monedero. Porque el padre de Monedero...
No hagas spoiler.
Vaya por Dios.
Que hablaremos luego de él.
Vale.
Si es que como cuentista es único. Además te descubre cosas que tú no sabías. Espera que Bambi no sea un burgués de la casta que logra escapar del cazador, que es un trabajador del pueblo llano, y el conejo, el tambor, quiero decir, es un tío de Podemos con orejas grandes.
Puede ser.
No se sabe.
Te toca.
Me toca ya, pero es que estaba para ver si me decías algo, pero no.
No, es que te has perdido y me echas la culpa a mí. Por cierto.
20%, atended. Recordemos que el padre de Monedero, que era lo que iba, está en las antípodas del pensamiento político de su hijo. Es como la guerra de la galaxia.
Solo que para Monedero, nuestro ídolo, el padre de toda la galaxia era... Hombre, por favor. Hugo Chávez.
Pues llegué hace 3 días, presidente.
Ayúdame quitarme la máscara.
Que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, tenemos claro que es todo lo contrario.
Déjame mirarte con mis propios ojos.
Cuídese mucho, sigue usted muy fuerte, porque cada vez va a hacer más falta su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa.
Vale, macho. Y al año la palmó.
Sí.
Un ojo.
Y luego Venezuela, mira cómo está. Sí, es que
sí,
tiene un ojo.
No, es un gran tipo.
Siempre tuvo un ojo para aplaudir y apoyar imperios duraderos, ¿eh? Yo creo que Monedero es de los que en el Titanic dijo, esto no se hunde en la vida.
Pues mira.
Esto... Bueno, en fin, tras escuchar los insultos de Monedero a la audiencia de la cadena COPE, estamos demostrando que lo que pasa es que no le entienden, que alguien tan grande no puede estar equivocado.
Claro, porque sabe de todo. Política, literatura, música... Y lo que dicen que es su especialidad.
Sí.
Hablemos de sexo.
El tema de esta noche son las fantasías sexuales. Y antes de comenzar, quisiera ofrecerles una definición.
Yo creo que el aguijón de Juan Carlos Monedero es algo imprescindible para mí y creo que imprescindible también para nosotros como formación política.
Les espero el próximo lunes para seguir hablando de sexo. Hasta entonces, muy buenas noches.
Cuidado con el aguijón.
A lo mejor no se refería a eso.
No sé, yo he ido a aguijón y soy muy... Y es que soy
bueno,
del 20%.
Al igual que lo de Disney.
Soy muy lerde.
Vamos,
claro, yo soy muy lerde. Lunes,
de eso, todos los calificativos,
todo,
menos uno...
Menos uno. Que adivinen cuál.
Ah, ahí lo dejo.
Bueno, y que alguien dude de la capacidad de este
por
hombre.
Favor.
¡Jesuí Monedero!
Monedero Ascatú.
Sí, señor.
Por una vez te doy la razón, Uriarte.
Gracias.
Hala.
Venga.
Te pides.
Me voy.
Nos damos un primer paseíto por las redes sociales. Hoy hemos conocido los detalles de los presupuestos del Estado y habláis de ellos.
Sí, nos dice, por ejemplo, Mari Carmen, qué caro nos está costando el presidente con todos sus viajes para no haberle votado entre los fines de semana y lo que pasa fuera, pues cuando se encarga de los españoles. Nos dice otro oyente que supone que las cuentas no saldrán adelante porque ya tienen el rechazo de casi todos los partidos. ¿Cuánto más podemos aguantar así? Y sobre los partidos que apoyaron a Sánchez en esa moción de censura, va esta nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
El objetivo de la moción de censura era, según él, la convocatoria inminente de elecciones. Pero también es cierto que los que apoyaron la moción de censura son unos grandes hipócritas. La apoyaron para cambiar de gobierno y ahora, oiga, todos callan.
Y también se habla en las redes de ese aumento de presupuesto destinado a la encuesta del CIS. Y nos dice Ángel, claro, como no acertó nada, pues eso es para estimularle, trabaje más y que acierte algo. Nos dice Esther, un tipo que se está forrando para hacer una encuesta al mes que no se ajusta a la realidad, como ya se demostró en Andalucía. Así nos va. Y dice Rafael, como siempre más gasto, qué bien vendría todo ese dinero para educación o sanidad.
Tiempo de análisis con Sonsoles Onega y David Gistau a las 10:15, 9:15 en Canarias. Gistau nos envía su adelanto.
Buenas noches a los queridos oyentes de La Linterna. Yo creo que el tema principal del cual me gustaría hablar esta noche tiene que ver con algo que viene sucediendo durante todo el ciclo democrático, pero con el que se acucia alarmantemente con estos presupuestos de Sánchez. ¿Por qué la democracia española siempre premia a los desleales, a los traidores en sus presupuestos, mientras castiga, penaliza a los leales? Este resultado de la eterna coacción nacionalista, que como digo, con Sánchez ha adquirido ya límites paródicos, es, creo, el principal mal funcionamiento de nuestro sistema desde su misma fundación y algo que explica por qué España vive tan rendida a los nacionalismos desde que se estableció como democracia.
Dicho de otro modo, el que no llora no mama.
Exacto.
Mensaje.
facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope, WhatsApp 600-544-555 e Instagram exposito-cope.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna contando la actualidad de este lunes, en el que la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, considera que la traducción que se hizo de la demanda contra Pablo Llarena en Bélgica debería haberse investigado judicialmente aquí en España. Lo dice en un escrito en el que justifica la no admisión a trámite de dos querellas contra el juez belga que admitió la demanda, Carles Puigdemont, cuatro de sus consejeros y el abogado Gonzalo Boyé. Patricia Rossetti.
María Tardón rechaza las querellas de Vox y Movimiento 24-2 contra la juez belga que admitió la demanda contra Llarena, pero considera que se podría haber actuado en España contra los autores de la demanda por la traducción. Una evidente intención de desacreditar a Llarena y una clara alteración que tergiversa el sentido de la conferencia del magistrado en Oviedo en febrero del año pasado. La manera habría sido con la presentación de una querella por parte del afectado o de la Fiscalía, tal como dice la ley, pero no se hizo y el Ministerio Público lo rechazó porque la traducción fue rectificada antes de que se citase a Llarena. Y eso se produjo cuando un profesor de francés comparó la demanda y las declaraciones de Llarena. Los servicios jurídicos del Estado no llegaron a advertirlo. Las frases mal traducidas podrían encajar en un delito de falsedad documental o falso testimonio, explica María Tardón.
Te recuerdo que Llarena fue el instructor del caso del Procés. Hoy, en su toma de posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González ha arremetido contra quienes ponen en cuestión la independencia judicial. Especial hincapié ha hecho en quienes atacan a la justicia desde el mundo independentista.
En los últimos tiempos, las críticas procedentes de quienes quieren destruir el orden constitucional han contado con la cobertura de miembros de colectivos minoritarios, pero que cuentan con una fuerte presencia en algunos medios de comunicación, quienes han cuestionado públicamente el contenido de decisiones judiciales dictadas en procedimientos pendientes de enjuiciamiento.
España encadena ya 27 años siendo líder mundial en donación y trasplantes de órganos. En nuestro país hay 48 donantes por cada millón de habitantes. Maribel Sánchez.
Son datos históricos con un crecimiento en los últimos 5 años de un 37% en la tasa de donación. Estamos muy por encima de la media europea, incluso superamos el porcentaje de donantes de Estados Unidos, lo que llevaba a la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, a reconocer que compensa sanitaria y económicamente.
El trasplante es una terapia cara, pero para que usted se haga una idea, en España el coste del trasplante es 10 veces inferior al coste del trasplante en Estados Unidos. ¿Y sabe usted dónde está la diferencia? Bueno, pues se lo digo yo, está en los salarios de los profesionales.
El perfil del donante ha cambiado. Si hace años la mayoría de los órganos procedían de los fallecidos en accidente de tráfico, ahora son los mayores de 60 años que mueren por fallo cerebrovascular.
En este lunes, 14 de enero, han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Aznar y Rajoy van a participar en la Convención Nacional del PP de este fin de semana, pero aún no está cerrado si coincidirán el mismo día y el formato de sus intervenciones. En rearme ideológico de un partido que, según decía esta mañana en Herrera en COPE, su presidente, Pablo Casado, se sitúa en la centralidad porque puede pactar a izquierda y a derecha. Defendía que el pacto con Vox en Andalucía se podría reeditar y, por cierto, que Juanma Moreno tomará posesión como presidente de la Junta el viernes, siempre y cuando supere la votación del Parlamento pasado mañana. Allí estará la linterna para contar al minuto lo que pase en ese pleno.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior, primero en París, donde se sigue haciendo balance de los daños tras la explosión de una panadería el pasado sábado en el que murieron 4 personas, entre ellas una española. La verdad es que es el colmo de la mala suerte. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las víctimas mortales son 2 bomberos de 27 y 28 años de edad que habían acudido para intervenir por una fuga de gas y 2 mujeres, la española Laura Sanz, de 38 años, que deja marido y 3 hijos pequeños y que estaba alojada en un hotel frente a la panadería donde se produjo la explosión, y una vecina del edificio mismo, de 28 años, que vivía en la tercera planta. Entre el medio centenar de heridos hay numerosos turistas, 2 de ellos españoles. Todavía hay 9 personas que se encuentran en situación grave, aunque su vida no corre peligro, y otras 45 sufren heridas leves. Unas 600 personas han contactado la célula de crisis activada por el ayuntamiento para atender las demandas de los damnificados. En la zona siniestrada, muchos habitantes no pueden regresar todavía a sus domicilios, como explica la alcaldesa del Distrito 9 de París, Delphine Bourcle. Hay 16 edificios inaccesibles, los que están más cerca de la zona de impacto de la calle Trevis. Los otros inmuebles no tienen agua ni electricidad y no son habitables. Los habitantes pueden acceder para recuperar algunos enseres y dentro de unos días podrán regresar. Las investigaciones han comenzado para intentar saber cómo pudo producirse una explosión tan violenta, de la que solo se sabe que fue provocada por una fuga de gas, seguramente en la planta baja o el sótano del edificio.
Dejamos Europa, nos vamos hasta Venezuela, donde continúa la tensión ante la detención del presidente de la Asamblea Nacional por parte de la policía política de Nicolás Maduro. Por cierto, ahora mismo está hablando Maduro. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, justamente ahora está hablando Maduro. Todavía no ha dicho nada del incidente de ayer, un extraño incidente en el que detuvieron al presidente de la Asamblea, el opositor Guaidó. de voluntad popular. Y digo incidente extraño porque lo detuvieron solo por alrededor de una hora y pico, en la que hubo bastante confusión. Se estaba dirigiendo al Cabildo Abierto en el estado Vargas, muy cercano a Caracas, cuando unos efectivos del SEBIN, la policía política del gobierno de Nicolás Maduro, lo detuvieron y lo llevaron a las instancias que tienen en Plaza Venezuela, en Caracas. Al poco lo soltaron, lo dejaron libre, y Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación, dijo que esta gente, estos funcionarios del SEBIN, habían actuado de manera individual y que ya habían sido destituidos. Lo cual, bueno, no deja de llamar la atención que unos policías, la policía política, unos individuos del SEBIN, detengan al presidente de la Asamblea, luego lo liberen y que los altos mandos, o sea, ahí se habla posiblemente de un fallo en la cadena de mando, ¿no? Y luego, más adelante, Jorge Rodríguez explicó que esta gente que detuvo a Juan Guaidó, pues supuestamente estaban siendo investigados por nexos conspirativos con la extrema derecha de Venezuela. O sea, un caso un poco complicado, lioso, todavía no sabemos exactamente qué pasó ayer. Sí. Lo bueno es que ya Juan Guaidó pues está libre.
Una empanada como otras tantas. Uh-huh. Alicia Hernández, corresponsal en Venezuela. Gracias, cuídate.
Gracias.
Chao. ¿Sabías que España es líder en el consumo de antidepresivos y somníferos? Según datos de la Sociedad Española de Neurología, más de 4 millones de españoles sufren insomnio crónico. Nerea López era una de estas enfermas.
Y empecé a sufrir insomnio en el quinto mes de embarazo. Ahí a las 5 de la mañana me despertaba y ya era incapaz de volver a dormirme. Pues pasaron 9 años hasta que empecé a acudir a una consulta. Yo siempre estaba muy cansada, se me hacía durísimo levantarme de la cama y empezar el día. Cualquier cosa me costaba un montón. Luego, por ejemplo, en el trabajo se multiplicaba el tiempo que necesitaba para conseguir terminarlo. Y luego tenía unas faltas de memoria increíbles. Mm.
El insomnio afecta al rendimiento de cualquier cosa, produce déficits cognitivos, de memoria, efectivamente, así como problemas de ansiedad, depresión, hipertensión, diabetes, obesidad.
Yo recuerdo ir al médico y decirle lo que me pasaba y me decía, bueno, es que, claro, estás con estrés. Luego me decía, bueno, tienes ansiedad. Luego me decía, tienes depresión. Y yo le decía, sí, sí, todo lo que quieras. Y vas a ir sumando cosas si no me curas el insomnio, que es lo que me está provocando todo. Incluso a los médicos, que no son especialistas de sueño, les cuesta entender que el insomnio te provoque todo lo demás.
El consumo de somníferos sin control médico está demasiado extendido, con todos los riesgos que esto conlleva. La mejor solución suele ser la terapia conductual cognitiva. Ahora preguntamos qué es. Esta terapia resuelve el 70% de los casos.
Esta terapia, éramos un grupo, creo que éramos 6 personas, 5 sesiones que se hacían una cada semana, excepto la última que era como recordatorio, que se alargó un poco más. Y ahí nos iban explicando lo que era el insomnio, las causas que lo podían provocar y lo más importante, cómo solucionarlo. El conjunto en sí a mí me ha ayudado enormemente, bueno, como que me ha cambiado la vida, no te digo más.
Como cada lunes, a esta hora, hablamos de salud en La Linterna. Para ello, doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
Querido Ángel, muy bien.
¿Cómo se explica que seamos líder en el consumo de antidepresivos y somníferos? ¿Eso es automedicación otra vez?
Sí, a mí me gustaría saber cómo se explica, porque me cuesta. Fíjate, yo repasando para el programa de hoy, estuve viendo pues el consumo de este tipo de fármacos en la Unión Europea. Y es curiosísimo cómo entre el año 2000 y el año 2007 España es absolutamente líder en el consumo de ansiolíticos. Estaba un 35% por encima de lo que es la media de la Unión Europea. Ojito con esto. Y esto, el consumo de hipnóticos, sin embargo, estaba casi a la par. Y esto me hizo pensar. Me hizo pensar y dije, bueno, probablemente es que en ese periodo de tiempo se estuviesen usando pues ansiolíticos casi pues para problemas del sueño. ¿Por qué digo esto? Porque después el consumo de ansiolíticos siguió aumentando hasta el año 2015, hasta ponerse en un 30% de lo que es, por encima de lo que es la media de la Unión Europea, y los hipnóticos ya empezaron a aumentar también. Y entonces ya dije, aquí esto es un disparate. Bueno, en ese momento se podía pensar pensar en la crisis que pasamos, en un montón de cosas, pero lo que yo sí que estoy absolutamente convencido es que es un despropósito y no me cuadra.
Te quiero preguntar por causas-efectos concretos. Insomnio / depresión, ¿por qué?
Bien, pues mira, casi porque van de la mano, Ángel. Cuando tienes un proceso depresivo, estás teniendo un trastorno en donde, bueno, se mezcla un montón de sentimientos y al final esa mezcla de sentimientos, trastornos del ánimo, hacen que tú no concilies bien el sueño. Entre otras cosas, porque no te lo permite la propia enfermedad de base. Al punto de que en los pacientes con depresión no es de extrañar que demos un tratamiento para la depresión y al mismo tiempo también otro para el insomnio, porque si no curas el insomnio, al final tampoco estás curando la depresión.
La obesidad, así a bote pronto, para quien no sabemos, podrías pensar todo lo contrario. El sedentarismo, estar tal...
La obesidad y el insomnio.
Sí.
Bien, hay un tema claro, y es que cuando la persona tiene estos problemas ya de obesidad mórbida, aparecen unos problemas también de lo que son, de lo que es el sueño. Es decir, aparecen estos problemas del sueño porque hay una dificultad para la respiración. La persona obesa es una persona que respira peor. Aparece también en el obeso, tiene una mayor predisposición a tener algo que es el síndrome de la apnea. La apnea, es decir, de buenas a primeras estás, porque también roncas más, estás durmiendo y de buena a primera y te quedas un tiempo sin respirar. Claro, este tiempo que te quedas sin respirar es lo que hace que al final pues tú te despiertes. Ese propio hecho es el que te despiertas y lo que estás teniendo es un mal sueño. Por eso, cuando hablamos del insomnio, porque hay quien dice, bueno, yo duermo 5 horas y estoy muy bien, o 6 horas y estoy muy bien, y otro que te dice, yo con 8 no. Y siempre decimos algo que es claro, que la cantidad de ese tiempo que tienes que dormir es aquel que sea el adecuado como para que al día siguiente, y esto es la clave, te despiertes bien y con ganas, no somnoliento.
La memoria, que decía Nerea, ¿por qué afecta a la memoria en concreto?
Bueno, pues por lo mismo, es decir, cuando hay un pero aquí estaríamos hablando también del insomnio crónico, no del insomnio pasajero. Lo que pasa aquí es que cuando duermes poco, cuando te falta ese sueño, al día siguiente te levantas, como te decía, sin esa capacidad, sin esa actividad. Cuando te levantas sin esa actividad, lo tienes todo disminuido en cuanto a revoluciones, la memoria también. Lo que pasa es que cuando se observan estos procesos de memoria, yo creo que esta oyente tenía algo más, es decir, probablemente tendría una depresión también con el problema del insomnio. La depresión y la memoria, al final, pues terminamos hablando de pseudodemencia, que si no las tratas terminan abocando, sí, a lo que
puedes tener 30, 35, 40 años, sí, esa es la diferencia.
Sí, 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 sí.
En un minuto, la terapia conductual cognitiva, ¿eso qué es lo que es?
Sí, pues mira, esto es algo, un tratamiento psicológico muy efectivo que ayuda a combinar la forma de cómo pienso, es decir, el cómo pienso sería lo cognitivo, con cómo actúo, lo conductual. Y entonces, pues te empiezan a dar, lo explicaba ella muy bien, primero te explican qué es lo que está pasando y después te van dando una serie de pautas para solucionarlo. Al final lo que te están, desde un punto de vista conductual, también lo que te están llevando es a que tú concilies el sueño de una forma de lo más natural posible.
Consejos, ¿cómo se concilia el sueño de la forma más natural?
Sí.
Para quien no puede hacerlo, claro.
Claro, mira, yo voy a dar algunos que son muy sencillos, es decir, lo primero, hay que evitar a partir de cierto momento lo que son las bebidas excitantes, esto sin ningún tipo de lugar a duda. Después intentar siempre mantener un hábito del sueño. Cuando hablo de hábito del sueño, lo que quiero decir es que tienes que dormir más o menos en la misma habitación, a la misma hora, intenta, esto es muy importante, la higiene del sueño a la misma hora, y la habitación tiene que ser una habitación para dormir. No tienes que tener ahí la discoteca, es decir, no tienes que tener la tele enchufada, el móvil puesto y la luz pues casi casi. No olvidemos que cuando tienes todos estos estímulos lumínicos también, la melatonina, que es algo fundamental para conciliar el sueño, pues va y no sale.
Yo recuerdo de mi suegra, que en paz descanse, que decía que le molestaba el pilotito rojo de la tele apagada.
Claro, claro, a mucha gente.
Incluso en la habitación a oscura, con la gente que no ilumina.
A mucha gente. Yo desde luego cuando duermo tengo que tener las persianas todas bajas, porque a poca luz que entre también me despierto.
En cualquier caso, hablamos de un problema muy grave para quien lo padece.
merma de una forma increíble la calidad de vida de la persona. Y no solamente porque ella se sienta mal, sino físicamente, sino porque también desde el punto de laboral, de vista de lo que es el mundo laboral, le está mermando, no está rindiendo lo mismo, por lo tanto no se va a desarrollar igual. Y también, ojo, un peligro a la hora de cuando estás pues conduciendo o realizando una actividad pues que es peligrosa.
Sin duda. Todos los lunes, a esta hora, salud en La Linterna. Hoy, el sueño. Esteban Pérez Almeida, gracias.
Amigo.
Chao, doctor.
Chao.
Adiós. Mensajito de Securitas, que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias, Ángel. Da igual la casa o el barrio en el que vivas, por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200. 200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.